Queridos hermanos, el Señor a lo largo de mi vida de predicación me ha ido dando pequeñas parabolitas que después es lo que cuento cuando predico. Porque si os dais cuenta, cuando predico yo, como que la cosa tiene poca sustancia. Pero con las parabolitas ya tiene más sustancia. Ya parece incluso algo de teología. Jesucristo predicaba en parábolas. Pues una parabolita que me ha dado a mí el Señor hace unos años con respecto a la Eucaristía, ya que estamos celebrando la víspera del Corpus Christi, es que tenía que ir a Ávila a dar unos ejercicios a unas monjas, 6 días. Y el tema que me habían puesto las monjas para los ejercicios era el tema de la Eucaristía. Y entonces, pues, yo soy muy amigo de muchas cosas, entre otras de las especialidades que hay en cada uno de los sitios donde voy a predicar. Y en Ávila una de las especialidades culinarias son las patatas revolconas. Y entonces, pues, me acompañaron 6 personas o 7 en Madrid, de Madrid, fuimos 2 coches. Y me iban a dejar allí con las monjas, claro, pero primero pasábamos por la Colilla, que es uno de los sitios como más famosos de revolcones. Pero no sé qué me pasaba, estaba malo, tenía el estómago mal, no podía yo. Y cuando sacaron las revolconas y todo el mundo se estaba poniendo ciego, pues yo apenas podía probarlas. Y una de las chicas que había allí me dice: va, si tú ya eres viejo, ¿qué más te da comer que no comer si te vas a morir pronto? Ella lo decía de bromas, pero me lo dijo. Y de repente, pero siguiendo la broma, yo le dije: ah, pues si yo me muero pronto, os conjuro que todos los años vengáis aquí por la misma fecha a comeros unas patatas revolconas. Y eso será el signo, primero, de que me vais a recordar. Y segundo, será el signo de que seguís siendo una comunidad. Y bueno, pues, era una broma. Y todo el mundo se reía y yo me reía. Pero cuando se marcharon todos y me quedé con las monjas y empecé a hablar a las monjas, me di cuenta de que era una moción del Espíritu. De que lo que hizo Jesús en la última cena fue comerse unas patatas revolconas con sus discípulos. Solo que con pan y con vino. Solo pan y vino. ¿Y qué les dijo? Jesús les dijo a sus discípulos: cuando yo me muera, vais a hacer esto en memoria mía. Me vais a recordar haciendo esto, no de otra forma. Y yo estaré presente en medio de vosotros. Jesús podía decir eso, yo no, pero él sí: yo estaré presente en medio de vosotros. Y este es el signo que os hará unos, que os hará vivir en comunidad. Y nunca podrá haber una comunidad cristiana si no es comiéndome a mí, cuerpo y sangre de Jesucristo. Entonces yo mismo me quedé, digo, ay, oh, si esto ha sido muy importante. Yo creía que había sido una tontería y una broma en el mediodía, pero qué va. Y durante toda la semana estuve hablando de las patatas revolconas, de lo que significa el cuerpo y sangre de la muerte de Jesucristo, hasta el punto de que la cocinera nos dio 3 veces en la semana patatas revolconas. Para hacerlo práctico. Nunca se me olvidará, no creéis, porque estas mociones del Espíritu no se olvidan. Y entonces yo me imaginaba a Jesucristo muerto. Me imaginaba cuando sus discípulos y María y los demás que habían estado con él en la última cena se reunieran a comer el pan y el vino. En recuerdo de él, en memoria de Jesucristo, para hacerlo vivo, para disfrutar de su presencia, no solo como recordatorio, sino como una presencia viva de Jesucristo, que todavía lo seguimos haciendo nosotros después de 2000 años. Porque ¿dónde vamos a recordar a Jesucristo mejor que en una Eucaristía si Él mismo nos dijo, comed de este pan y bebed de este vino si queréis recordarme? Si queréis entrar en mi misterio, si queréis ser de mi comunidad. Yo me imagino a la Virgen María, yo me imagino a los primeros cristianos que habían oído esto, que habían escuchado a Jesucristo esto. ¿Cómo lo disfrutarían? ¿Cómo lo comerían? ¿Qué sensación más tremenda de Espíritu Santo al comer este pan y este vino, sabiendo que estaban comiendo la propia presencia de Jesucristo en medio de ellos? ¡Qué tremendo! San Pablo todavía se hace eco. Yo he recibido una tradición que procede del Señor, que aquella noche sucedió esto. Aquella noche comieron el pan y el vino y Jesucristo le dijo, haced esto en memoria mía, en conmemoración mía. Si no hubiera sido por aquella cena, no existiría el cristianismo. No podía existir el cristianismo porque es, digamos, el recuerdo de la muerte de Jesucristo en carne. Es la carne de Jesucristo la que se come. Es su cuerpo y su sangre la que comemos, la humanidad de Jesucristo, de la que tanto hablamos nosotros. Y esa humanidad de Jesucristo, sencillamente, ungida por el Espíritu Santo, hace que al comerte el pan y el vino, te comas tu propia resurrección. Anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva y decimos Maranata, Maranata, ven Señor Jesús, ven, porque te estamos comiendo, pero necesitamos más todavía, una presencia tuya. Ese es el grito de la Iglesia desde el primer tiempo, desde el día siguiente a Pentecostés. Es una palabra aramea, que se conserva en aramea, de las poquísimas que se conservan en la propísima lengua de Jesús, Maranata. Ven, Señor, ven a nosotros. Entonces, el misterio de la carne de Jesucristo, ¿cómo se le ocurriría, verdad? ¿Cómo se le ocurriría? Evidentemente, también detrás de Jesucristo estaba el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo, una moción poderosa a la humanidad de Jesucristo, me hizo decir, coméis esto en Cualquier cosa que hagamos que no pase por la Eucaristía y sobre todo por el comer este pan y este cuerpo de Cristo, pues sencillamente no hace comunidad. No hace comunidad porque la comunidad es comiendo juntos el cuerpo de Jesucristo, reuniéndonos para eso. Y en el reunirse está el don del Espíritu, el estar juntos. Ah, pero es que no me cae muy bien tal persona. Pero coméis juntos el cuerpo de Cristo, es lo importante. Lo importante, anunciáis la muerte, los dos esperáis en Jesucristo. Esperáis que Jesucristo vuelva a aparecer, no ya en carne, sino glorioso. Sin relación con el pecado, es en relación con la carne. Pues muy bien. Este es el misterio precioso del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Misterio que los curas solamente existen para esto. La labor fundamental de un cura es decir misa. Y nada más que decir misa. Porque todo lo demás es secundario. Decir misa. Ayer por la tarde estaba yo en mi parroquia y había una señora que dirige aquello, y como los dos días anteriores, por causas que yo no voy a explicar, no hubo misa, pues un minuto antes no había acudido nadie, y me dice la mujer: ah, pues no tenemos misa, porque como no hay nadie. Y yo en mis adentros: ¿cómo que no? ¿Cómo que no hay misa? Pero si la misa es Jesucristo, ¿y qué más da que vaya nadie? Si la misa es Jesucristo. Me acuerdo estando en Móstoles un señor que era el sacristán. Yo estaba vestido para salir a decir misa y me entra y me dice: pero si solo hay dos personas. Y yo le cogí de la solapa y le dije: Lucio, todavía no te has enterado de que la Eucaristía es Jesucristo. Pero a mí qué me importa que haya dos o 2 millones de personas. Pero es que no tiene la Eucaristía el poder en sí mismo. Esa Eucaristía en cualquier momento haría estallar el universo entero en su poder. Lo haría estallar. Que venga la gente, no venga la gente, es que me toca a mí eso. Te toca a ti, nos toca a nosotros. A mí no. A mí me toca decir la Eucaristía y proclamar la presencia de Jesucristo. Y eso es lo que me llena y eso es lo que me... Sabéis que tengo una enfermedad desde hace 7 años dura, un cáncer muy eso. No, es muy asquerosito, no os lo voy a explicar. Pero este cáncer ha tenido la capacidad de quitarme la interioridad. Qué cosa, ¿verdad? Y he escrito 4 libros después del cáncer. Ando predicando como un loco, vosotros me veis, pero sin interioridad. ¿Y a qué llamo yo interioridad? Yo llamo interioridad a la capacidad de atención. Pues bien, ¿saben lo que me pasa? Que como no he podido durante meses y años decir la misa en la iglesia, pues la he dicho en mi propia habitación. Ahí decía la misa. Pero tenía momentos en los que no atendía nada a lo que estaba diciendo. Distracción total, incapacidad total. Ese momento cumbre de la misa de la que os hablaba esta mañana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu para que sean el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es como la esencia de la misa. No era capaz de decirla sin distraerme. Totalmente distraído. ¿Vosotros os imagináis eso, que no sea capaz de terminar la frase? Totalmente distraído. Hasta el punto de que yo lo repetía. Y lo repetía como si fuera una persona escrupulosa. Lo repetía. Y nada. O sea, pero de repente, después de tanto tiempo y tantos años, tres o cuatro convicciones me entraron y el Señor me enseñó en mi impotencia radical de decir una misa. El Señor me enseñó, primero, que no podía dejar de decir misa porque la misa tiene un poder infinito, inaudito, muy por encima de todo lo que yo hiciera. Distraído o no distraído, no podía dejar, ni he dejado, porque sigo con el tema. Y en segundo lugar, yo que he sido siempre antirritualista, las normas y todo el rollito ese nunca me ha ido para nada. Le daba gracias a Dios de que la misa tuviera normas. Porque así, siguiendo las normas, podía seguir la misa. Si no, lo mismo, lo mío hubiera sido un totum revolutum que ni misa ni nada. Y entonces empecé a valorar el rito. Y hoy, Señor, qué bueno que haya rito. Porque si no, los super distraídos y los super pobres como yo, si no nos aferramos al rito. Pero claro, es un rito sin interioridad porque yo no tengo capacidad. Yo no tengo capacidad para estar atento. Y el Señor me dijo, me decía un día, suple la iglesia. Tú haz lo que tienes que hacer. Súplete, iglesia. Tú dilo. Suple la iglesia. Y entonces ahí me tenéis a mí montones de días diciendo la misa desde la iglesia, pero no desde mí. Suple la iglesia. Yo tengo tantos problemas dentro, tantos problemas de falta de interioridad, de falta de atención. Suple, suple la iglesia. Y entonces yo me he convencido sencillamente de que el que dice la misa verdaderamente es Jesucristo, de que la misa es obra de la iglesia guiada por Jesucristo, y de que yo no puedo dejar de decir la misa, porque si dejara de decir la misa le faltaba poder al universo. El universo quedaría sin un poder. Quedaría sin una fuerza, quedaría sin la potencia de Dios que Dios quiere que suceda a través de mí, a través de mi misa. Y aprendí, ¿qué aprendí? Pobreza. Pobre, no vales ni para decir misa. Me río porque se ríe. Pero yo, pobre, ni para decir misa, pero me aferro a ella, me aferro a mi misa, para que yo un día deje de decir misa, tiene que suceder mucho. Me aferro a la Eucaristía y todavía le pido al Señor que la Eucaristía donde un sacerdote puede alcanzar la máxima calidad de su vida espiritual. Cuando oigo que Santo Domingo de Guzmán decía la misa todos los días llorando, llorando, yo nunca he llorado, no he llorado desde los 13 años, para nada, ni para Dios, ni para los hombres. Lo cual lo considero un déficit, no lo considero una virtud ni una fortaleza. Pues el don de lágrimas me lo podía regalar el Señor, pero sin pasarse. Porque si no tengo interioridad sin lágrimas, si me vienen las lágrimas, entonces me quedo más vacío que no sé qué. Pues bien, qué bueno es que nosotros podamos tener esa moción del Espíritu Santo en la que te dice, pues cuando vayas a misa, no te preocupes demasiado de ti mismo. Vas a comulgar la carne de Cristo, la sangre de Cristo. A lo mejor no te dejan tus problemas, esos problemas que tienes en la vida. Si tienes un hijo que te está dando ahora dificultades y problemas serios, ¿cómo vas tú a estar en la misa? Pero no dejes. No dejes la misa. No dejes de comulgar. No dejes de decir, Señor, yo sé que vale. Yo sé que aquí hay un poder. Y un poder para mi hijo. Un poder para mi problema. Un poder para... Y comulga, comulga, para que realmente el cuerpo de Jesucristo y su sangre, a través de esa Eucaristía, llegue a tu hijo y llegue a los difuntos y llegue, créetelo, créetelo como se lo cree la Iglesia, y llegue a todo. Claro que no podrás muchas veces estar tú, digamos, atento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de estar atentos? ¿Vosotros habéis estado atentos alguna vez a algo? Pensadlo bien. Qué difícil es estar atento. Yo os he dicho que no he sido capaz de estar atento nunca en una clase, porque la cosa mía viene de lejos. Sacaba bastante buenas notas porque tengo cierta interacción y conexiones cerebrales que, bueno, que me lo regaló mi madre y mi padre, y no están mal, de tal forma que hasta sacaba buenas notas. Pero atención, atención, yo nunca, a mi madre siempre me dijeron los maristas al principio, después otros, dicen, este chico tuyo si estudiara sería un genio. Porque sin estudiar saca buenas notas. Pero yo nunca tuve capacidad de atención. Y entonces cuando en la renovación carismática he sido capaz de atender, cuando en la renovación carismática he atendido como he atendido en las oraciones de la renovación, cuando he atendido en la predicación, cuando atiendo, porque estoy en ello, ahora mismo no estoy nada distraído. Estoy totalmente centrado y atendido en la palabra que estoy diciendo y en vosotros. No estoy nada, nada distraído. Cuando yo en la renovación carismática me di cuenta de que era un hombre atento, de que podía atender, evidentemente me di cuenta de que era un don. El don de la atención. El don de la atención, atención a mi interior, atención al Espíritu Santo, atención a esta vida interior que yo, siendo como soy y como fui, tengo que decirle, Señor, pues, tuyo es la gracia y el don y el mérito y todo, y la misericordia. Pues bien, hermanos, la Iglesia en un momento dado, allá por el año 1260 y tantos, creyó necesario instituir una fiesta que se llama el Corpus Christi Urbano, vamos, urbano, y encargó el oficio divino a un dominico, Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino tuvo el don de escribir unas poesías bellísimas, Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, etc. Tantum ergo sacramentum veneremur cervui, tanticum documentum novo cedat ritui. Y el sacri solemnis, y el adoro te devote, que yo todavía lo canto en latín y me estremezco, y todo el oficio. Esta mañana lo pensaba yo, de cómo se ama en la Iglesia esta fiesta, cómo ama la gente, qué popular es. Ninguna fiesta ha tenido problemas, ni la de la Trinidad, ni ninguna otra fiesta que la han cambiado de día, pero con el Corpus tiene muchos problemas. Y en muchos sitios no acaban de hacerla el domingo, la hacen el jueves. Porque es tradicional, porque está metida en el fondo del pueblo, porque sale por las calles en una custodia magnífica, algunas veces estéticamente hablando, pero que merece la pena porque es por la fe. Que sea rica, que sea de oro, mejor. Porque esos que dicen, mejor es venderla y dársela a los pobres, sí, eso es lo que dijo Judas. Cuando el perfume de nardo de la otra, no, porque nosotros adoramos a Cristo resucitado. Por lo tanto, necesita una custodia de oro, totalmente de oro. Estaba yo una vez en Roma, en la Basílica de San Pedro, y yo estaba en una misa de esas papales que hay. Y a mi lado había una monjita dominica, que está en Japón, pues estoy hablando hace muchos años, más joven que yo, como 10 o 12 años más joven que yo. Y era pues de estas. Y me decía, es que a mí me escandaliza esto. Yo creo que había que vender la basílica entera y dársela a los pobres. Eso sería el testimonio. Digo, pero ¿tú qué estás diciendo? Pero tú estás loca. Pero no ves que estamos adorando a Jesucristo resucitado. Que la Iglesia tiene derecho a ser magnífica con la magnífica resurrección de Jesucristo, chille quien chille, y aunque se mueran de hambre todos los pobres, porque Jesús vive y ha resucitado, y los pobres son de Jesucristo, no son nuestros. Los pobres no son de la Iglesia, ni aunque la Iglesia quisiera subvenir a las necesidades de todos los pobres, no iba a hacer nada. Seguiría habiendo pobres, porque Jesús dijo, los pobres los tendréis siempre entre vosotros, pero a mí no me tendréis. Y eso vale para la Iglesia, y vale para la custodia, y vale para el sacramento, y vale para darnos cuenta de que menos lobos, y menos teorías, y menos de eso que anda por ahí siempre farfollando la gente. ¡Ay, qué rica es la Iglesia! Es cierto que en la Iglesia muchas cosas se pueden distribuir entre los pobres, pero cuidado, cuidado, que la Iglesia ha nacido de la resurrección de Jesucristo y de Pentecostés. Entonces, tiene que haber un canto de alabanza poderoso. Tiene que haber situaciones en las que se manifieste claramente que Jesús vive, que Jesús ha resucitado, que Jesús está en medio de nosotros. Por eso, que el Santísimo Sacramento vaya en una custodia preciosa, o en un, no sé, ostensorio, como los de Toledo, como los de arce, como yo qué sé, pues a mí me provoca pues un amor tremendo al pueblo de Dios rendido ante el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hermanos, mañana celebramos este don, esta gracia, esta magnificencia de Jesucristo. Y Jesucristo, desde la resurrección, desde el ostensorio, desde la custodia, te dice: yo te resucitaré en el último día. ¿Con qué palabras creéis vosotros que hay que decorar esta frase? Si alguno de vosotros tuviera que decorar la frase: yo te resucitaré en el último día, ¿qué pondríais ahí? ¿Cómo la decoraríais? ¿Qué os inspiraría el Espíritu Santo? Nada más que una riqueza total, un gozo profundo, una entrega a Dios desde el fondo de vuestros corazones. Yo te resucitaré en el último día. A los niños que han hecho la primera comunión esta mañana en esta parroquia, pero qué cosa más maravillosa que Jesucristo le diga a un niño que está comulgando: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, yo le resucitaré en el último día. Y esa resurrección del último día, ¿quién tiene palabras de vida eterna? ¿Quién ha podido pronunciar en este mundo palabras que superen la muerte? ¿Quién te puede decir a ti: yo te resucitaré en el último día porque yo soy la resurrección y la vida? Pues veneremos, hermanos, este sacramento. Adoremos este sacramento. Como dice Santo Tomás, cede el rito viejo y llega el nuevo, y el nuevo es Jesús. Jesús ahí en su cuerpo y en su sangre. Y si tienes el Espíritu Santo, pues lo entiendes. Entiendes el sentido profundo de esta carne de Jesucristo, que es viva, que es el inmenso y mayor regalo que te puede hacer nada. Comer a Dios, que tú has pensado alguna vez lo que significa comer a Dios, y que Dios, según le estás comiendo, te diga: yo te resucitaré en el último día. ¿Por qué? Tremenda frase. Lo mismo que yo vivo por el Padre, porque Jesús no viviría por sí mismo, porque era hombre, pero te dice Jesús el resucitado: lo mismo que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Es decir, con otras palabras, Jesús te dice: el Padre me ha resucitado a mí. Pues bien, si me comes, te comes tu propia resurrección, unida a mi resurrección. Pues dejemos que nuestro corazón tienda a esta manducación, como decía en latín, a este comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha significado todo el día de hoy? Pues entrar más profundamente en este misterio. Porque siempre, y lo hemos dicho otro día, es entrar en el misterio